En Adamuz, el número de hospitalizados baja a 39, 13 de ellos están en la UCI. Íñigo Palomar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Por segunda noche consecutiva se ha estado trabajando en recuperar los cuerpos atrapados entre los restos de los vagones del Albia que cayeron por un terraplén de 4 metros. Está siendo una noche larga porque el terreno y la caída de esos coches dificultan el acceso de la maquinaria pesada que debe ayudar ahora a completar ese rescate. Vamos a repasar las cifras a esta hora de la mañana. Ahora mismo tenemos 40 cadáveres, como decías, que han sido localizados. 37 de esos 40 ya han sido trasladados, ya han sido excarcelados. Por lo tanto, quedan 3 cuerpos que los bomberos ya han localizado y que están todavía en esos restos de los vagones del tren Albia. Mientras, se continúa identificando cadáveres, que es lo primordial ahora para dar certidumbre a las familias que están muy angustiadas. Son cifras, todas estas, que nos ha trasladado el consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz.
Y estamos empezando a comunicar ya a los familiares toda la situación. Una vez que hemos podido identificar a una buena parte de las personas, y así será durante la noche y durante la mañana. Ya prácticamente, salvo 3, todos los fallecidos están en el Instituto de Medicina Legal, y yo creo que vamos a culminar esas autopsias en tiempo muy rápido.
Bueno, estos son los números que tenemos ahora mismo encima de la mesa, aunque la cifra de fallecidos no es definitiva, porque todavía se trabaja para localizar posibles cuerpos. Cualquier actualización, por supuesto, te la trasladaremos aquí. Lo cierto es que cuando ocurren este tipo de tragedias, y lo estamos contando estas últimas horas, las cifras ocupan todos los titulares. Sin embargo, detrás de cada número hay una familia, hay un amigo, unos amigos, hay al fin y al cabo historias y seres queridos. Personas con nombre y apellido comienzan a conocerse. Algunas identidades de víctimas mortales, como el periodista onubense Óscar Toro y la fotógrafa María Claus, un policía nacional destinado en la Brigada de Extranjería de Madrid, o la familia Zamorano Álvarez. 4 de sus miembros están entre esas víctimas del descarrilamiento. El padre, la madre, su hijo y un sobrino, la única superviviente de la familia, la hija, la pequeña de 6 años. En COPE, durante toda la jornada, hemos podido escuchar las voces de aquellos que de una u otra manera se han visto afectados por esta tragedia. Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días. Los supervivientes de los 2 trenes siguen contando cómo vivieron esos angustiosos momentos. Fue cuestión de segundos que no olvidarán. María era pasajera del Albia.
Fue muy rápido, fue un frenazo fuerte, un par de golpes y de pronto todo se paró, todo se puso oscuro.
En Herrera en COPE hemos hablado con Santiago. Él iba en el vagón 3 y su objetivo era ayudar a los que peor habían salido parados, que eran justo los de delante.
Una vez que bajamos, escuchamos gritos, pedir auxilio desde el vagón 2, intentamos romper una valla que había, la bajamos. Los que estábamos bien, intentamos ayudar a la gente en el vagón 2 que en el vagón 1. El vagón 1 era imposible, era un amasijo de hierro.
Algunos pasajeros ya están en Madrid, han llegado en bus y al bajar contaban cómo intentaron ayudar. Escucha a Óscar.
Detrás de nosotros venía una chica embarazada, estaba inconsciente, pero por lo menos sé que tenía pulso. Y hemos intentado abrir la ventana, que era con el martillo imposible, me he empezado a dar patadas y por eso tengo yo las piernas como las tengo.
Una colaboración y solidaridad de la gente que pudo salir por su propio pie y a la que se han unido los vecinos de Adamuz.
Gracias, Jacobo. Esas son las voces de la tragedia. En estos momentos nos preguntamos qué pudo ocasionar el descarrilamiento de los vagones de cola de Lirio que iba dirección a Madrid desde Málaga y que terminaron impactando contra los primeros coches del Albia que recorría la vía de sentido contrario en ese tramo de Adamuz. Renfe descarta el exceso de velocidad o un fallo humano como causas del accidente. Según publica ahora mismo el diario ABC, el rail número 23.117 saltó e hizo descarrilar al tren Irio. Los investigadores, según ABC, ya han corroborado que la soldadura del rail en el kilómetro 318 se rompió y ahora se centran en averiguar por qué. ¿Por qué se rompió ese rail en el kilómetro 318? Lo cierto es que la vía estaba renovada, se terminó en el mes de mayo, terminó en el mes de mayo pasado y el ferrocarril fue revisado hace 4 días.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Pues mientras se siguen esclareciendo las causas, que traten de dilucidar qué es lo que ocurrió en la fatídica tarde de este pasado domingo, tenemos más noticias. El próximo 2 de febrero, por ejemplo, se reabrirá la conexión ferroviaria Madrid-Andalucía de alta velocidad. Es lo que tiene previsto el ministro del ramo de transportes. Óscar Puente, de momento la alternativa para los usuarios es el bus, que se combina con el plan de Renfe, que ofrece desde hoy servicios especiales. También existe la opción del avión, que aumenta su frecuencia. Te recuerdo los datos: 40 víctimas mortales tras el accidente ferroviario en Adamuz. El número de hospitalizados baja a 39. 13 de esos hospitalizados están en la UCI. Se trabaja para recuperar 3 cadáveres que están contabilizados en la cifra de 40 fallecidos. Seguimos actualizándote toda la información en la cadena COPE. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información y para contarnos la última hora de lo que está sucediendo y sigue sucediendo en Adamuz. Un abrazo a toda la gente que está trabajando en la zona, a toda la gente que está en los hospitales, la gente que está con los afectados y la cantidad de voluntarios. Hay muchísimos voluntarios que están echando un cable a que esto pase de la mejor manera posible. Estamos en directo a las 5 y 6 de la madrugada, 4 y 6 de la madrugada en las Islas Canarias, en este martes 20 de enero de 2026. ¿Cómo empieza el año? ¿Cómo empieza el año 2026? Es tremendo. Esto es una noche más, la que seguimos con la cabeza y también con el corazón y el recuerdo puestos en Adamuz, en Córdoba. Todos somos Adamuz, todos somos cordobeses en este momento, tras el trágico accidente ferroviario del pasado domingo. Es que no paramos de flipar, es que estamos que no nos lo creemos. Esto ha sido un golpe muy duro, ¿eh? Esto ha sido un golpe durísimo. Es el cuarto siniestro más grave de la historia del ferrocarril en España. Eso es un dato real. El cuarto siniestro más grave de la historia del ferrocarril en España. Mira, los últimos datos oficiales están hablando de 40 personas fallecidas. Íñigo Palomar nos lo acaba de actualizar. Es verdad que la cifra podría aumentar, yo digo que va a aumentar porque todavía hay muchos desaparecidos, hay un gran bloque de tren que todavía no se ha elevado, no se ha accedido a él y faltan personas. Hay un centenar de heridos. Este tren Irio, que cubría la ruta Málaga-Madrid, descarriló y volcó sobre otro que circulaba en paralelo hacia Madrid, desde Madrid hacia Huelva. Desde aquí lo volvemos a decir, esto es un programa de mucha duración, aquí entran y salen muchas personas a la escucha y estamos permanentemente enviando abrazos infinitos y nuestro cariño sincero a toda aquella persona que lo está sufriendo, a toda aquella persona que ha perdido un familiar en esos accidentes de la alta velocidad. Y sobre todo lo que queremos es mandar mucho cariño. Y queremos escuchar y queremos compartir el ánimo, el dolor y la escucha de la gente que lo está pasando mal. Porque en noches así, desde la radio, desde poniendo las calles, solamente podemos intentar estar cerca, acompañar y hacer un poco menos dura la madrugada. Si te pones a pensar, se han ido personas a las que les quedaba vida. Les quedaba mucho camino y les quedaban muchos sueños por delante. Descansen en paz. Yo he rezado mucho, tú estarás rezando mucho, hay que rezar mucho por estas personas porque el dolor es imposible de explicar, ¿eh? Pero junto a la tragedia apareció algo que también merece ser contado, que es la solidaridad. La solidaridad es muy importante. Adamuz se volcó sin pensarlo. Vecinos que acudían a ayudar, que tendían las manos, que compartían sus casas, sus coches, lo que tenían en la nevera, lo que tenían en el armario, lo que tenían en los maleteros para ayudar. Esa es España. Esa es España. Gente anónima dando lo que tenía. Eso es España. Y con eso nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar porque incluso en el peor de los golpes salen a la luz gestos que emocionan mucho, que reconcilian. Y ahí estuvo Gonzalo también. Y dirás, oye Pulpo, es que yo no sé quién es Gonzalo. Tranquilo, tranquila. Gonzalo lo contaba en COPE. Así lo vivió, a pie de vía.
Eso es terrorífico. Yo creo que el infierno puede ser más caliente, pero no tan malo. Puedo yo sacar, así que yo recuerde, me traje para acá 6 o 7 en el coche a mi amigo Hugo, que lo saqué desde el final del todo, lo saqué a cuesta, y con el cual pude sacar en camilla a 6 o 7, creo, y después gente que podía moverse un poquito, pues saqué también a 4 o 5.
Necesito, quiero saber cómo lo viviste tú, cómo lo estás viviendo, cómo te está afectando esto que ha pasado. Necesito que marques el teléfono de este estudio, es gratuito, es el teléfono que tengo aquí en el estudio central de la cadena COPE, 950-6006. Quiero hablar contigo, quiero saber dónde estás, quiero saber cómo te enteraste, quiero saber cómo te está afectando, quiero saber si te unía a alguien o a algo en Adamuz o entre la gente que estaba en los trenes. Quiero saber cómo estás, porque hay mucha gente que, según estoy leyendo y según estáis contándome a través del WhatsApp del programa también, hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Bueno, pues a pesar de lo que estaban viviendo todas esas personas, de esa conmoción y sobre todo del tremendo susto que acababan de sufrir, pues muchos de los pasajeros que lograron salir ilesos, lo primero que pensaron fue en ayudar al resto del pasaje. Tienes que ponerte la situación de lo que había sucedido, de cómo estaban los trenes, de la hora que era, de que había mucha gente que no es profesional en esto, pero se echaron a la calle a ayudar. Querían ayudar a los que estaban en peor situación. Por ejemplo, Patricia era una de esas viajeras. Presta atención, ponedor, escucha.
Pues ha sido justo al salir de Córdoba y hemos notado como un golpe. Yo estaba justo en el lateral derecho. Y nos hemos arrastrado como unos metros, fatal, la verdad. E intentando, yo como estaba bien, no tenía ningún corte, ni roto nada, ni nada, pues he intentado ayudar.
Lo estás escuchando en Poniendo las Calles, todo el mundo intentó ayudar, cada uno en lo que pudo. Tras una tragedia de esta dimensión, gigantesca por cierto, la atención psicológica temprana es básica, es fundamental. Sobre el terreno hay mucha incredulidad de lo que estaba pasando. La gente, por mucho que vea ahí los trenes, puede decir, pero ¿esto qué es? ¿Lo estoy soñando? Esto no puede ser real. Esto es tan grande que esto no puede ser real. Claro, es el momento en el que se multiplica el miedo y también la incertidumbre. O sea, tienes que imaginarte además cómo se puede encontrar alguien que no logra localizar a un ser querido que iba en uno de los trenes siniestrados. Bueno, Mariló es una psicóloga residente de Adamuz que no dudó en ningún momento en prestar su atención a los afectados.
Como adamuceña y como profesional y como psicóloga general, pues me debía a estar aquí, a mi pueblo y...
He podido hablar con ellos, ¿no?
He podido acompañar a algunos. Hay que tener en cuenta, respetar que cada persona lo afronta de un modo. Hay personas que... necesitan silencio, otras necesitan hablar mucho, hablar y hablar, otras no permiten el contacto físico, otras sí, necesitan el contacto somatosensorial. Uh-huh. El acompañamiento significa sostener el silencio cuando lloran de desconsuelo porque no hay palabra que le consuele.
Ahí estaba Alberto Herrera con el micrófono de COPE, hablando con toda la gente que estaba ayudando, atendiendo, asistiendo a las víctimas de los accidentes. Mira, la atención, también el calor y el apoyo psicológico adecuado son básicos, como acabamos de escuchar ahora mismo aquí en el programa. Porque después de una tragedia de estas dimensiones, claro, los propios supervivientes van a tardar mucho tiempo en asimilar lo que ha ocurrido. Ya nada volverá a ser como antes. El choque de los convoyes fue brutal, fue una auténtica pasada, fue algo extraordinario. Las imágenes que estamos viendo permanentemente en las noticias, en la tele, son dantescas. Lo describía en COPE el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que por cierto también escucha este programa de radio.
El impacto fue tan brutal y el zarandeo dentro de los dos trenes fue tan grande que muchos de ellos salieron disparados. De hecho, allí había una búsqueda, pero lo que pasa era de noche porque nos temíamos que algunos de esos cuerpos estuvieran bastantes metros alejados del tren, ¿no? Como por el propio impacto, ¿no?
Esto es tal cual. Esto ha sido muy duro, sin duda, todo lo que se ha vivido en Adamuz. La Conferencia Episcopal ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas del descarrilamiento. Aquí, por ejemplo, en Herrera en COPE, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha resaltado la labor que hizo la parroquia de Adamuz desde que se conoció el siniestro. También detallaba perfectamente cómo está el ánimo del pueblo.
No tienes palabras realmente acertadas y tampoco puedes ir ahí con consuelos baratos, ¿no? Tienes que sencillamente mostrar apoyo, decir que estoy a su disposición, como lo he hecho, lo hemos dicho desde el principio, y es un abrazo y escuchar. Escuchar, que por cierto, las personas con las que he hablado sí que se han expresado. Creo que para ellas eso es un alivio, ¿no? El sacar de dentro todo ese dolor y esa ansia con la que esperan noticias.
Yo te recuerdo, ponedor, que la de Adamuz ha sido la mayor tragedia sufrida de la alta velocidad española. A las pocas horas de conocerse el siniestro, el ministro de Transportes aseguraba que se trataba de un accidente tremendamente extraño, que no le cuadraba. Según explicaba Óscar Puente, el tren Irío, que descarriló, iba por una recta, era relativamente nuevo, la vía se había renovado recientemente. Pero es verdad que en los últimos meses había un montón de quejas por parte de los propios maquinistas de que en esa zona estaba pasando algo en la vía. Por otra parte, a los técnicos ferroviarios que están sobre el terreno, en esa recta de Adamuz, les cuesta poner palabras a las imágenes que han presenciado. Claro, las causas del siniestro aún no se conocen y la investigación va a tardar. Sabemos que va a tardar, perfecto, pero que se abra una buena investigación. El presidente de Renfe, por ejemplo, ha alejado la posibilidad de que se trate de un fallo humano o de un exceso de velocidad. Como te estoy contando, habrá que esperar para conocer las causas. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, un organismo que es independiente, pero aunque está adscrito al Ministerio de Transportes, se va a encargar de las pesquisas. Lo que sí es seguro es que la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, además de mucho dolor y de imágenes que tardarán en irse de las retinas de quienes viajaban en esos trenes, pues deja la respuesta colectiva de un pueblo unido. Una vez más, la solidaridad, la ola de solidaridad que se generó después del accidente, se ha traducido este lunes, ya en este martes, pues en multitud de donaciones de sangre, a pesar de que las reservas estaban garantizadas. Ahí estaban los brazos de las personas para ayudar. ¿Cómo puedo ayudar? Mi sangre, aquí está mi sangre. Ha vuelto a salir lo mejor del lado humano en la noche más oscura. Tremendo lo que ha sucedido y tremendo lo que estamos viviendo y compartiendo con toda la audiencia. Son las 5:17, son las 4:17 de la mañana en las Islas Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Martes 20 de enero, Santos Fructuoso, Fabián y Sebastián. Yo soy el Pulpo, Carlos Moreno, el Pulpo, y estoy alucinado con todo lo que está sucediendo y ha sucedido y nos queda por asimilar. Y Bea, tú estás igual y estamos leyendo las cosas que los ponedores nos están escribiendo desde hace ya unas cuantas horas. Es que qué tragedia, por favor, qué tragedia.
La palabra que más se utiliza es conmoción, porque realmente da igual en qué punto del país te encuentres. Que esto es que nos ha dolido a todos, siempre lo decimos, como ocurrió con la Dana, como ocurrió con el accidente en Santiago, como ocurrió cuando ocurrió el accidente de Spanair. Es que son cosas que además, te digo una cosa, Pulpo, nos puede pasar a cualquiera.
Claro, por supuesto.
Es que cuando cuentas otros sucesos, pues lo mismo tú te ves ajeno a esa situación. Pero es que esto nos puede pasar a cualquiera.
¿Cuántas veces he cogido yo ese tren en ese horario para volver de trabajar, de hacer un bolo en Málaga o de subirme de Córdoba y volverme para Madrid? Es el tren habitual cuando uno pasa el fin de semana fuera de Madrid, pues es el tren habitual para aprovechar unas horas del domingo y regresar a casa.
El domingo por la tarde, el de las 6 de la tarde.
Claro, habiendo comido algo, por ejemplo, en Málaga, te coges el tren. Claro, con razón, el Irío iba lleno de gente.
El Irío
es un tren súper cómodo, súper limpio, no tiene nada que ver con los de Renfe últimamente. Últimamente, te lo digo en serio, es tremendo lo que ha pasado. Es que cualquiera podía haber sido una víctima.
Eso es. Y luego la casualidad del cruce de los dos trenes en ese mismo segundo, porque podría haber sido un minuto después. Y no estaríamos hablando quizás de tantas víctimas. Uno no puede ponerse en lo de que podía haber pasado, ¿no? No. Pero yo no puedo evitarlo. O sea, cuando yo ayer lo veía y veía en el momento exacto en el que se cruzan, que había pasado 20... ¿Qué fatalidad? ¿Qué fatalidad? Sí. Dices, pero bueno, no podía haber pasado ese tren un minuto antes, un minuto después. Bueno, algo tremendo, la verdad. Y de esto estamos hablando hoy con los ponedores, que se encuentran en la misma situación que nosotros, mandándonos mensajes de ánimo y de aliento a las víctimas de esta tragedia, porque no queremos que pasen ni un solo momento solos. Van a salir a sentir el aliento de todos los ponedores a lo largo de la madrugada.
Digamos, como el montaje, como la preparación de este programa de radio es bastante complejo, son muchas horas de radio, es mucho contenido el que lanzamos cada día entre la 1:30 y las 6, pues claro, tenemos la estructura del programa hecha como siempre, pero claro, tenemos que cambiar muchas cosas hasta las 6 de la mañana, sobre todo para conocer lo que está pensando la audiencia y cómo lo está viviendo. Vamos a escuchar mensajes, vamos a abrir el teléfono, queremos conocer, bueno, pues cómo son los sentimientos. Vea, léeme tres o cuatro mensajes de los que nuestros ponedores están dejándonos, pues mira, en Facebook.
Tengo el de Luis Fernández, que dice, yo escribo desde Alcudia de Crespins, en Valencia. Estoy muy apenado por lo sucedido. Quiero mandar mi pésame a todos los afectados, a los familiares de las víctimas mortales. Y se pregunta, ¿cómo hemos pasado de tener la mejor alta velocidad del mundo, que éramos un ejemplo, a no saber si vas a llegar a casa? Le parece una pena. Luego está Sara Montero, que dice, gracias de corazón. Desde aquí, desde Córdoba, me duele el alma, gracias de verdad. Una vez más necesitamos vuestra ayuda, la familia ponedora. Necesitamos todavía personas que nos ayuden con la donación de sangre. Ayer estaban ya las reservas completas, pero en los próximos días será necesario que la gente continúe yendo a donar. Gracias, familia. No se obliga a nadie, claro que no, pero las personas que puedan, de corazón se lo agradeceremos desde todo el sur, dice. Y luego Javier, desde Alcudia de Crespins, también mi más sentido pésame para todos los fallecidos en este trágico accidente. Solo espero y deseo que aquellos que nos gobiernan estén a la altura de las circunstancias en esta tragedia.
Parece que ahora el tema político está tranquilo, no hay mucho conflicto, pero a mí sí que me gusta recalcar una vez más que ya había muchas quejas de cómo estaban las vías, cómo estaban las zonas, cómo estaban los maquinistas pidiendo que se bajase la velocidad de los trenes, que si lo habitual es que pasasen por ahí a 300 kilómetros por hora, y los propios maquinistas estaban diciendo que había que bajar la velocidad a 250 porque las vibraciones eran brutales. Ahora, en las últimas horas hemos visto los vídeos de muchos pasajeros de cómo se movía el tren.
De hace un mes o mes y medio, claro. Enseñando cómo, y de hecho ya se ha medido la velocidad a la que iban. Ninguno de los dos superaba los 250, creo que uno de hecho iba a 205.
A 220, ¿no? Sí, 205, pues bueno, pues perfecto.
Imagínate.
Es verdad que la vibración últimamente son brutales, brutales, y no te cuadra nada, porque es que yo he visto varias maletas por encima de las cabezas que se caen directamente al pasillo, y eso son por las vibraciones, con lo cual ahora, bueno, están investigando qué es lo que tienen que hacer, investigar para confirmar luego las cosas, no lanzarse a la piscina, pero parece ser que la vía podría haber saltado, ¿no? Un tramo de la vía podría haber saltado y podría haber descarrilado, haber provocado el descarrilamiento del Iria. Claro, bueno, pues eso es lo que se le estaba diciendo al gobierno, que había que reformar, había que repasar, había que reparar. Y si esto ha pasado, es que no estaba hecho. Vamos, esto es de perogrullo. Si no estaba hecho, es que ha fallado, y ha fallado porque no estaba hecho. Las cosas como son, ojalá que haya una investigación y lo deje bien claro. Un par de mensajes más, ve, a ver qué dicen nuestros ponedores.
Claro, bueno, por ejemplo, Ana Matilla dice, mi sentido pésame para todas las víctimas y para ese pueblo que estuvo ahí para lo que hiciera falta. Exacto. De verdad, qué orgullo, esos vecinos. Un pueblo de 4.000 personas, de 4.000 habitantes, no durmió nadie en el día de ayer. Y luego, Pilar, mucho ánimo a los familiares y afectados por este accidente. Ha sido horrible, deberían invertir más aquí en España en infraestructuras, en los ferrocarriles, y enviar menos dinero a otros países, nos cuenta Pilar. La gente muy indignada con la situación. Bien, claro. Y con lo que ha ocurrido.
Claro, claro. Vidal del Val Caravantes es otro ponedor que ha dejado un mensaje que creo que es bastante interesante. Dice, Pulpo, lo mejor que tenemos en España es su gente. Son personas que en circunstancias adversas se entregan para ayudar al prójimo, dando muestras de empatía y compartiendo lo mejor de ellos mismos. la entrega del pueblo ayudando a los damnificados de los trenes, la gran ayuda humana que llevó esperanza a las gentes de Valencia. Enhorabuena por tener ese capital humano en nuestro país, en nuestra España. Pulpo, los sesgos políticos hay que dejarlos al margen porque hay que estar con la gente. Sé fuerte, un abrazo muy fuerte, Pulpo, soy Ponedor. Me parece brutal, Vidal, el mensaje tan bonito y tan cargado de verdad que nos acabas de lanzar ahora mismo a las 5:25, ahora menos en Canarias, ¿eh?
Así es, y poco se habla de otra cosa que no es solo la solidaridad. Uno puede ser muy solidario, pero no ser efectivo, porque, por ejemplo, más que ayudar, puedes estorbar. ¿Cómo es posible que estos vecinos decidieran salir a ayudar y hubiera una coordinación prácticamente perfecta? Como si tuvieran un protocolo. A mí, sinceramente, es algo que me impresionó, ¿no? Uno puede acercarse a ayudar y, como digo, terminar molestando, porque no sabes muy bien en qué es lo... Rápidamente preguntaron qué es lo que hace falta y cuando todavía no se había llamado a los servicios de emergencia, llegó su policía local, llegó su protección civil y llegaron los vecinos y fueron capaces de coordinar una ayuda que en nada, en minutos, lo ha contado el consejero de la Junta de Andalucía,
Antonio Sanz,
que en minutos, no llegó a la hora, los heridos estaban ya todos localizados y en marcha para que se les pudiera dar ayuda. Luego hubo que hacer un trabajo para poder sacar de los trenes a los fallecidos. Me parece realmente un aplauso para ese pueblo y para todos los vecinos. ¿Cómo sabía quién se tenía que quedar en el pueblo para llevar comida, para llevar colchones, para llevar mantas? ¿Quién se tenía que acercar hasta el lugar del siniestro? O sea, alucinante.
Coordinación máxima. Son las 5:26, las 4:26 en Canarias. Si nos damos cuenta, mucha gente, la inmensa mayoría de personas que iban en los trenes, el objetivo era llegar a casa. Lo que querían era llegar a casa después de un fin de semana. Hay canciones que más o menos nos van a meter un poco en la situación. Estamos en COPE. Gracias por escucharnos.
Los días, y yo tan cansado en este hotel, estoy deseando volverte a ver. No es suficiente para mí, quisiera volver a tocar tu piel. A veces despierto a desaparecer y al día siguiente la misma rutina, la misma canción. Quisiera que estuvieras en mi habitación.
Acordándonos de las víctimas, de los familiares, de la gente que iban en esos trenes. Y uno cuando va en el tren, la verdad que va muy a gusto porque puede ir preparando pues la jornada del día siguiente o la jornada de las jornadas de la semana que tiene por delante. Volver en tren a casa es algo muy cómodo, sobre todo si tienes un portátil. Ahora ya con cualquier tipo de teléfono móvil te vas organizando lo que tienes que hacer, las devoluciones que estaban pendientes, el que tienes que llevar a los niños al médico, te vas organizando el día. Me pongo a pensar en todas esas personas que seguramente estaban en ese momento pues organizando su semana, compartiendo con el que tenía al lado cómo ha ido el día, cómo ha sido la jornada, la ilusión que traía esa familia después de haber visto el Rey León, haber visitado el Bernabéu con los chavales, con el primo que iban con ellos. Lo que ha sucedido es la vida. O sea, es de repente han cortado una sección de la vida a muchas personas que iban en esos trenes. Pues eso es de lo que estamos hablando en este momento en Poniendo las Calles. Son las 5:29, las 4:29 en Canarias. Hay personas que tienen que contarnos cosas muy importantes. Lola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo te enteraste de lo que había pasado, Lola?
Pues nada, estaba aquí en casa viéndole el televisor y entonces salió la noticia. Mi marido había acabado de irse para trabajar y lo llamé también y digo, Carlos, qué desastre que ha pasado. Digo, pues un tren que ha descarrilado y ha chocado con otro. Y es más, él tiene un hermano trabajando en Renfe.
Sí.
Y cuando yo le conté cómo había sido, pues lo lógico le llama, que es raro cómo ha podido pasar eso, que den dos trenes de frente. Y sí que el hermano hacía hincapié como que no podía haber sido a lo mejor un fallo humano. Y ahí, más que humano, podía haber sido de otro índole el problema. Pero claro, me imagino que esté por verse el tipo de problema que haya sido. Lo que está claro que ha perdido muchísima gente la vida. Y luego te pones, claro, yo tengo un sobrino en Madrid, empiezas por los medios, llamas a tu familia, oye, el niño no se ha movido, no ha venido este fin de semana, los chiquillos que están estudiando en Madrid y vuelven a Sevilla o han pasado el fin de semana con otros compañeros. Increíble. Y aquí sí que por las redes, sí que vi que por la noche, y luego lo vi en el televisor como preguntaban por una chica, Miriam, creo que era, sí, no sé si es de Huelva o de Málaga, no sé en concreto, pero sí que es la novia de un chico de aquí, de Sanlúcar de Barrameda. Y nada, por la noche me confirmaron que había fallecido.
Madre mía.
Debía de ir en el vagón número uno, por lo que he escuchado, no sé si será cierta o no la lo que me habían contado. Y el caso es que la chica no la ha podido... no la ha superado y es una tristeza. Y nada, el acompañamiento. Y como decimos, el pueblo es el que ha demostrado tener una solidaridad increíble. Y tenemos, Lola, el alma rota.
Lola, cuando estabas viendo las imágenes en la televisión, tú estabas en tu casa tranquilamente, seguramente en tu sofá, con tu mantita a lo mejor en las piernas o tan a gusto con tu vasito de agua, viendo las imágenes... ¿Qué te entraba por el cuerpo? ¿Tenías la sensación de ¿qué puedo hacer por echar un cable? ¿Tienes esa sensación?
Qué impotencia,
¿verdad?
De no saber qué puedes hacer. Yo muchas veces digo que nosotros nos unimos con todas las personas por ayudar y la clase política tiene que dar ejemplo de no echarse porquería unos a otros y unirse en esas cosas también. Y no ser oportunista, que si tú, que si yo, sino simplemente ayudarte unos a otros, que eso es esencial, que lo humano tiene que ir por encima de todo lo demás. Y me da mucha tristeza eso, que muchas veces se aproveche por el oportunismo de decir, no, pues será culpa de... sea culpa de quien sea, la vida no se recupera. Y el caso es que ha perdido muchísima gente, que evidentemente, que si hay algo que se ha hecho mal, hay que saber dónde está el error y no volverlo a
cometer.
Caer en lo mismo.
Sí.
A cometer.
Lola, gracias por poner la verdad y el sentimiento en los micrófonos de la cadena COPE aquí de madrugada en Poniendo las Calles. Te mando un abrazo muy grande.
Igualmente, para vosotros, por el
Muchas gracias.
Café, que también ayudáis muchísimo.
Muchas gracias, Lola. Desde Sanlúcar de Barrameda, una ponedora, a las 5:33, hora menos en Canarias. Y así podríamos estar pues hablando con gente perfectamente hasta las 10 de la mañana. Esto es un no parar de llamadas, de compartir las situaciones, el dolor, la esperanza. Hay gente que ha llamado diciendo que quiere rezar con nosotros y es bonito. pero la realidad es esa. Y yo me imagino que Íñigo Palomar, que se ha pegado unas horas de muchísimo trabajo, porque trabajar en la madrugada, en la cadena COPE, en los servicios informativos, es estar coordinando pues un montón de informaciones, contrastando un montón de informaciones, que te lleguen muchos datos, que los tienes que cruzar, que los tienes que lanzar cada hora en la antena, pues es una responsabilidad que también pasa factura, Íñigo, que tú eres muy joven y esto te va a pasar factura, pero esto te va a hacer callo. Esto que hemos vivido estos días en la COPE y en la realidad de lo que ha sucedido en Adamuz, esto es tremendo. Y a lo mejor un periodista no está preparado para estar contando cosas tan, tan duras y a la vez tan esperanzadoras, porque te vas dando cuenta que hay mucha gente que lo que quiere es ayudar y que no sabe ni cómo ayudar, pero quiere ayudar. Y estas cosas, Íñigo, y tú lo sabes, emocionan mucho. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, sobre todo porque hay muchísimos datos, hay muchísimas certezas, también hay mucha incertidumbre, pero quizás lo mejor que estamos haciendo es poner el micrófono a la gente y que nos está prestando su voz para contarnos de primera mano lo que vivieron a las 8:45 de este domingo, en el que la diferencia de estar sentado en el 7C del vagón 5 o en el 8A del vagón 2 de un Alvia ha supuesto la diferencia entre la vida y la muerte. Lo mismo para el tren de Irillo. Y ahora empezará toda una fase que seguramente, y podemos pronosticar, porque siempre que ha habido una tragedia en España ha acabado así, que derive en una disputa política, porque esto, cada uno, el relato se lo querrá llevar a su casa y querrán pues echarle la culpa, que hay que hacerse preguntas y hay que resolver qué ha podido pasar, como decía esta oyente con la que estabas hablando, para sí, que no vuelva a pasar. Y si hay responsabilidades, que se pongan encima de la mesa, ¿no? Y que cada uno sea consecuente con las decisiones que ha tomado. Pero lo cierto es que estos días son para eso, para escuchar a la gente que ha estado ahí, para escuchar a los familiares que de un día para otro lo han perdido todo, porque lo peor de estas tragedias es que son totalmente inesperadas. Que coger un ave es una cosa prácticamente rutinaria, y mucho sí, más desde la liberalización. Es que yo el domingo por la mañana venía de Barcelona en ave.
Claro.
Y ha sido en Córdoba, ha sido en Adamuz, pero podría haber sido en el tramo de Lleida de Barcelona a Madrid. ¿Me entiendes? Y es una cosa. Yo en mi vida, en mi adolescencia, he tenido algún ejemplo de algún amigo que también ha sufrido un accidente de avión, sus familiares, y es que te cambia la vida. De un día para otro lo pierdes absolutamente todo, y eso te afecta a ti y afecta a todo tu entorno, porque es una tragedia y un drama.
¿Cómo están las investigaciones ahora, Íñigo? ¿Cómo están los trenes? Porque sí que me consta, pero yo estaba hablando ahora con la Guardia Civil y con varios mecánicos que estaban trabajando en la zona, me consta que están intentando levantar todavía grandes trozos, grandes tramos del vagón del Alvia. Es un no parar. Ahora son las 5:37 de la madrugada, de la mañana.
Llevan toda la noche. Es muy complicado. No sé si has podido ver imágenes del terraplén, sí, de ese tramo de Adamuz, que es una zona complicada, y de hecho la orografía y el terreno es lo que está complicando que el acceso de la maquinaria pesada, esas grúas que comentabais también en el programa, que deben retirar los vagones y que ayude a los bomberos a poder acceder a esos coches del tren Alvia, es donde ahora mismo se concentran todas las labores de rescate, en el tren Alvia. En esos vagones, de momento sabemos que tienen localizados los bomberos 3 cadáveres, que están contabilizados en los 40 fallecidos que tenemos ahora mismo. Esas son las cifras actualizadas de última hora. Esos 3 cadáveres tienen que ser rescatados en las próximas horas, y es verdad que esa cifra de fallecidos puede aumentar porque se sigue buscando y se sigue intentando localizar más cuerpos. De momento, una de los números en los que centramos más nuestra atención es en el número 43. Esas son las denuncias presentadas. Es un número también un poco extraño, porque también nos han llegado informaciones de que de esos 43 denuncias presentadas hay 3 que responden a una misma persona, así que serían 41 personas que se ha denunciado su desaparición, y tenemos 40 fallecidos, así que podemos esperar que, y como también nos trasladan las autoridades, que esas cifras de fallecidos puedan aumentar. Pero de momento es eso, se centran en los rescates de los cadáveres, en identificar esos cuerpos para dotar de certidumbre a las familias, que hay mucha gente ahora mismo que sigue publicando en redes sociales, no sé si algún oyente ha hablado contigo, buscando, pidiendo ayuda al pueblo, a los ciudadanos, sí, para intentar localizar a sus seres queridos.
Sí, sí. Están en eso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los voluntarios, la gente que... Los psicólogos, el trabajo que están haciendo es brutal, o sea...
Fundamental.
Los psicólogos han tenido que asistir, acompañar a las personas que se acercaban allí al sitio donde estaban los trenes y les han tenido que decir que su familiar había fallecido y ahí estaban, ahí atendiendo, cogiendo la mano, dando un abrazo, escuchando, porque lo que hay que hacer ahora es escuchar, entender la situación.
Una de las historias más que no olvidaremos y que se quedarán grabadas en nuestra retina es la de esa niña de 6 años que salió por su propio pie del tren y se la encontró y pasó muchas horas al lado de un guardia civil, de un agente, y es que han muerto 4 miembros de su familia, su primo, su padre, su madre y su hermano. Y esa niña tiene 6 años y ya le ha cambiado la vida por completo. No cumplirá ni 7, ni 8, ni 9 años como los hubiese cumplido si no hubiese pasado lo que pasó el domingo.
Íñigo, buen trabajo, te estás pegando, macho. Toda la madrugada, pendiente de todo, dándonos información a los que tenemos la responsabilidad de enfrentarnos al micrófono, trasladar todas las historias a la audiencia, que cuando ahora comience Carlos Herrera tenga todavía más información, porque Carlos Herrera está muy bien conectado con todo lo que está sucediendo.
Y a partir de
mucho ánimo a las familias, de verdad.
Sí, tenemos mucho ánimo a las familias. Nosotros a las 6 de la mañana empezamos con el programa de Herrera en COPE con Jorge Bustos desde Adamuz. Ahí se ha trasladado el equipo. Ayer estuvo Alberto en Adamuz también. Hemos estado en Córdoba, tenemos un despliegue y durante todo el día seguiremos con esta programación especial, como no puede ser de otra manera, con la mayoría de nuestros equipos sobre el terreno para seguir informando de primera mano de todo lo que se actualice, de toda la información que vayamos teniendo para que nuestra gente, para que nuestros oyentes tengan la información cuanto antes.
Genial, pues nos quedan 9 minutos de programa antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera para recibir su ración de pulpo como todos los días. En cuanto tengas necesidad de contar algo a la audiencia, te acercas aquí al estudio y ya sabes, el micrófono abierto como siempre, Íñigo.
Perfecto, señor, nos vemos.
Un abrazo, gracias. 5:41, 4:41 en Canarias. Desde Tenerife, ¿cómo se está viviendo todo esto, Gregorio? Porque tú eres un ponedor que pone las calles en Tenerife. Encima eres auxiliar de enfermería. ¿Todo esto cómo lo has vivido? Muy buenos días, Gregorio.
No, yo soy auxiliar de limpieza, no, enfermería no.
Ah, de enfermería no. Vale, perfecto. Me han pasado mal el dato, no pasa nada. ¿Cómo has vivido todo esto, Gregorio?
Pues mire, a mí me da mucha pena, ¿sabes? Porque yo oigo mucho la radio, pero cuando pasan cosas de estas me da mucha pena. Yo soy una persona muy aprensiva, ¿sabes? Y me gustaría ir a ayudar, pero yo no puedo ir a ayudar porque tengo que trabajar, claro. Pero me da muchísima pena y acabo de ir lo de la niña de 6 años y es increíble, o sea, es increíble, la verdad.
Angelito, ¿verdad?
Sí, la verdad. En la pobre, yo he tenido también mis problemas en la vida. Y la niña tendrá problemas, digo yo, en su vida mental, digo yo, ¿sabes? Yo
seguramente
creo que eso le afectará durante su vida, pienso yo.
Sí, sí, es un trauma que nace el pasado domingo y que le va a acompañar toda la vida. Igual que se ha quedado sin sus familiares, sin sus padres, sin sus abuelos. Es que es tremendo, Gregorio. ¿Alguna vez has podido ayudar en algún tipo de tragedia, Gregorio? ¿Alguna vez has echado un cable?
Yo era muy pequeñito cuando pasaron el accidente más grande del mundo de los jumbos en Tenerife, ¿se acuerda?
Sí, claro, perfectamente, claro.
Yo murieron 580 personas, me parece. En los rodeos, sí. Yo estaba con mi abuela, pero claro, yo no. Yo era un niño de 10 años o por ahí, o 8 años, no sé, no me acuerdo qué edad tenía, pero sí perdí a mi madre con 6 años, hace 55 ya. Entonces yo a mi madre le voy todos los meses que cobro a poner flores. Porque yo no la quiero olvidar, ¿sabes? Claro. Por ejemplo, yo, en mi experiencia. Claro, porque si olvido, ya no es como si no fuera. Entonces yo no olvido, yo la tengo bien bien presente. Y me imagino que a esta niña le pasará. Digo, espero que no, espero que ella tenga mucha ayuda y que salga adelante como Dios la ayude, ¿sabes?
Claro.
Pero yo soy una persona, soy diabético y no oigo ya noticias de cuando pasa algo con una mujer o esto. Ya no las oigo, porque me afecta muchísimo. Me he dado cuenta que me sube el azúcar. Sí. Y el otro día la tenía 500 cuando pasó esto, 520.
Te creo, Gregorio. Es que no estamos preparados, muchas veces no estamos preparados para vivir esto en primera persona y tampoco estamos preparados para ver el sufrimiento de los demás.
No, mire, yo le digo, yo tengo enfermedad mental, tengo un trastorno bipolar afectivo, que me viene de herencia.
Sí.
Yo siempre lo he sabido, se me acentuó cuando murió mamá, ¿sabes? Claro. Siempre he pensado que tenía algo y cuando me lo dijeron con 38, digo, bueno, ves cómo tenía algo. Y yo sabía porque yo
Creo que se nos ha cortado la llamada de Gregorio. Gregorio, Tenerife, ¿sigues por ahí? Se ha cortado, Gregorio. Se nos ha cortado la llamada. Si la rescatamos bien, Gregorio, y si no, pues en cualquier momento volveremos a hablar porque era muy interesante lo que nos estabas contando. Tenemos un montón de mensajes, Bea. O sea, gente que entra en directo, gente que nos manda mensajes de WhatsApp, mensajes a través de facebook.com/poniendolascalles, la gente sorprendida y preguntándose ¿y cómo puedo ayudar yo? Y eso, el tema de la solidaridad es que me parece muy importante. Un par de mensajes, Bea, a ver qué cuenta la audiencia.
Mira, Elena dice, mi más sentido pésame a todas las familias de los fallecidos, mucha fuerza a los heridos para seguir luchando. Y por cierto, durante todo el día se habla hablado en todas las noticias, vosotros también, del perro de una chica que ella se llama Ana. La chica tiene a su hermana embarazada en la UCI. Bueno, sí. Pues se sabe que lo tiene un vecino del pueblo, que el perro está bien, que al menos es una buena noticia porque en medio de tanta tragedia, pues la muchacha nada más que pedía, preguntaba por si alguien lo había localizado, porque sabían que había sobrevivido, pero que se había escapado, ¿no? Y dónde podía estar el animalito. Luego está Ricardo, que nos cuenta el dolor que siento, no ya solo por los que nos han dejado, sino sobre todo por aquellos que han de sufrir el resto de sus vidas tan terrible pérdida, es indescriptible. Claro. Le pido a nuestro Señor y a la Santísima Virgen María que los acompañen y que los consuele en estos momentos. Un abrazo muy fuerte para todos.
Gregorio, te hemos recuperado ya otra vez. Estás por aquí, ¿verdad?
Sí. Vale. Sí, mira, yo si me permite tutearte, yo voy el día 30 a ponerle flores a mamá.
Muy bien.
Y voy a comprar un par de ramos donde mismo está mi madre, lo voy a poner por todos las personas que han fallecido en el tranvía, en el tren, en las 7 de trenes. Algo haré. Yo si estuve en la península haría más. Lo que sí sé es que España es un país muy solidario.
Sí, es verdad.
Le doy el pésame a todos, lo siento mucho. Y ojalá todos salgan adelante y lo lleven lo mejor que puedan, ¿sabes? Yo otra cosa no puedo hacer ni puedo decir. Y si hay algo que pueda hacer, número de cuenta para ellos o enviar dinero o algo, yo lo hago. Para ayudar a las personas.
Gregorio, me emociona tu decisión y me emociona que nos lo cuentes aquí en Poniendo las Calles. Te mando un abrazo muy grande, Gregorio. A ver si tenemos ocasión de ahora en febrero, cuando me acerque a Tenerife, a ver si tenemos ocasión de tomarnos un café con leche y nos conocemos.
Cuando usted quiera.
Cuídate, Gregorio. Un abrazo muy grande. Y recemos por ellos también.
Vale, muchas gracias. Sí.
Muchas gracias. 5.47, 4.47 en Canarias. Qué cantidad de mensajes. Uno se siente orgulloso del país que tiene, ¿verdad? Uno se siente bastante orgulloso cuando se necesita que arrimemos el hombro, ¿verdad? Es impresionante lo que nos estáis contando. Tenemos mensajes de audio, tenemos mensajes de texto. ¿Dónde vamos? ¿Qué queréis que escuchemos? ¿Algo de los WhatsApp?
Mira, voy a leer un momento un mensaje de Rafael que dice, me ha sentido pésame a todos los familiares de los fallecidos en este horrible accidente ferroviario, descansen en paz y consuelo para los familiares. Yo entiendo muy bien por lo que están pasando, nos cuenta Rafael, porque yo perdí dos familiares en un accidente de Talgo en Ciudad Real, fue hace 40 años y la verdad que es algo muy difícil de superar.
Fíjate. Pues de eso es lo que nos estamos encontrando en nuestro muro, 950-6006, el teléfono del estudio. Hay una canción de Gladys Knight and the Beeps que creo que tiene mucho que ver con historias de tren. La tengo aquí preparada. En lo que Carlos Herrera se va preparando, vamos a ir escuchándola, vamos a poner un poco de orden la cantidad de mensajes, que es que no podemos gestionar tantos mensajes, es una locura. Pero siempre hay canciones que nos ponen un poco en la situación de lo que uno está viviendo. Son las 5.48, las 4.48 en Canarias. Hoy, a nuestra manera, estamos en Adamuz. Gracias por estar en COPE. Buenos días, Pulpo. Me llamo Laura. Te escucho desde Madrid. La ciudad se siente distinta en este momento. La ciudad está como más callada, está más frágil. El accidente de Lirio nos ha recordado lo rápido que todo puede cambiar. Pulpo, yo quiero mandar un fuerte abrazo a todos los heridos. Quiero mandarles mucha fuerza, mucho cariño a las familias y respeto a quienes ya no pueden escuchar la radio esta noche. Que sepan que no son una noticia, que son personas. Y que aquí, en esta ronda de ponedores, donde tendríamos que estar hablando con mucha energía de cómo trabajamos en este momento, pues hay miles de corazones latiendo con ellos. Quiero mostrar mucho cariño y respeto por los voluntarios, también por la Guardia Civil, por los policías y por Protección Civil. Mensajes que seguimos recibiendo aquí, en COPE. Tu Herrera, comienzas a las 6 de la mañana. ¿Esto que ha sucedido el domingo, Herrera, te has dado cuenta que nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros?
Bueno, mi mujer iba en el tren anterior, en el que había salido de Sevilla, uh-huh. Y que por lo tanto iba pues 10 minutos por delante del de Córdoba, es decir, uh-huh. que pasó por ese mismo punto, ¿no? Bueno, todos hemos pasado por ese punto. Sí. Yo tomo dos o tres trenes al cabo de la semana y paso por ese punto. Es decir, nos podía haber pasado a cualquiera. El accidente se explica seguramente por una rotura en la vía, seguramente, digo seguramente. Sí. Hay que investigarlo bien, pero la fatalidad fue la que provocó la tragedia. La tragedia es la segunda parte. Yeah. Porque si eso hubiera quedado en un descarrilamiento, no, pues seguramente habría que haber lamentado a lo mejor alguna víctima mortal, pero no la inmensa mayoría de víctimas mortales del tren, que al estar tan próximo no pudo frenar ni claro. siquiera con los sistemas de seguridad que tiene la vía, que son muchos, ¿eh? Pero necesitan un espacio y un tiempo. Ha sido la fatalidad y, el, sí. y yo me imagino, en fin, que las investigaciones van a continuar y no tardaremos en saber cuál fue la causa, ¿no?
Yo no me quito de la cabeza, Herrera, o sea, estamos hablando a Damuz, 40 personas que volvían a casa, algunos después de ver incluso un musical con su hija, con su nieta, otros que bueno, que eran estudiantes, que estaban regresando desde Málaga, muchos chavales jóvenes, muchas familias absolutamente normales, muchos planes sencillos, ¿no? Llevo casi 24 horas sin apenas comer, o sea, tengo hasta el cuerpo descompuesto, te lo digo de verdad, ¿no? Te lo digo tal cual, porque cuando piensas en esas estaciones, en ese tren que debía devolverlos a casa, se te rompe todo por dentro, porque, insisto, y lo acabas de decir, era, es que cualquiera podríamos haber ido en ese tren. Sí. Por eso he seleccionado esta canción que me parece tan brutal, Last Train Home, porque es que la inmensa mayoría de ellos volvían a casa en ese tren.
Sí. Hemos conocido historias. Estamos conocidos y todavía no las conocemos todas, ¿no?
Ya.
Yo ayer presencié, iba andando por Sevilla, yo presencié posiblemente como le decían a una joven madre que su hijo iba en ese tren, su hijo muy pequeño. Eran tres policías los que estaban esperando a además de dos familiares de esa mujer. El brote de desesperación,
claro,
pues te lo puedes imaginar, ¿no? Sentí en ese momento un profundísimo dolor porque realmente la visión era turbadora, ¿no? El dolor de esa madre era turbador, una joven madre, muy joven.
Tremendo.
Yo espero que le decían que el niño estaba en el hospital y que estaba bien o que estaba vivo. Ella no se lo creía. Bueno, no sé qué habrá pasado en esa historia, ¿no?
Pues ahora comienzas un programa de radio que seguro que nos vas a contar un montón de historias relativas a lo que sucedió el pasado domingo. Yo, lo que vamos a hacer ahora todos los ponedores es escuchar a Carlos Herrera, a Jorge Bustos, a Pilar Cisneros para enterarnos de cómo van las cosas. Que vaya todo muy bien.
Vea, hasta ahora.
Hábitos.
España mira a Adamuz tras el accidente ferroviario.
Sigue la última hora en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Lo echabas de menos.
La Champions, el mejor fútbol del mundo.
Vuelve la Champions a Tiempo de Juego. Este martes desde las 8:30 de la tarde en COPE, Real Madrid, Mónaco, Villarreal, Ajax.
Es Tiempo de Juego, Tiempo de Champions en la COPE.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después del partido, llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la UCI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Aquí escuchamos a Alibaba y los 40 ladrones de las mil y una noches.
Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos, los 40 disfrutones.
¡120.000 euros! ¡Vamos, que hoy invito yo!
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE.
¡Let's go!
Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen.
Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa.
Pero las balizas V16 siguen generando polémica. La más importante, el agujero de seguridad que generan. Al activar esta baliza V16 en una emergencia...
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de La Granja.